Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en El Dorrego, en el parque temático llamado Perón Volvió, con mucha gente amiga que se ha acercado, tal vez engañada.
No, sí, no creo,
seguramente, prometiendo, alguien le ha prometido una cosa que no van a ver.
Sí, pero, un actor radical, le habían dicho, igual.
Bueno. Tenemos, voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el distinguido cultor del arte trompetístico, antes llamado Gillespie.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias. ¿Hay alguna noticia previa?
Sí, tenemos que decir que mañana viernes, porque esto puede confundir.
Claro,
pero mañana estaremos en el Caras y Caretas, como,
sí, por supuesto,
como todos los viernes a las 8 de la noche, allí en nuestra casa de Venezuela 330.
Esta dirección, donde estamos hoy, es Sapiola 50.
Sí.
Digo por si alguno está escuchando el programa,
no, pero...
que va grabado y se pasa a las 12 de la noche, puede salir corriendo y llegar a Sapiola 50 para encontrarse con el recuerdo del programa,
sí.
Es decir, las butacas vacías, papelitos de caramelos, y gente que evoca una época que ya pasó.
Gente que quizás inclusive vive enfrente y no se enteró.
La gente que vive enfrente de los lugares públicos como teatros o canchas de fútbol,
sí,
desarrolla una psicología muy particular, que es la de mirar las cosas desde lejos, desde la terraza, por las hendiduras que quedan entre las puertas.
Sí, señor.
Son gente muy, muy así, muy vedosa.
Sí, queda.
Muy de mirar cosas a las que no está invitada, por supuesto. Bueno, el tema que vamos a desarrollar, en primer lugar, a falta de alguna otra información más interesante, es cosas... Este programa se llama La Venganza Será Terrible.
Sí,
sí, ya lo sabe la gente.
Bueno,
por favor, señor.
Estamos presentando.
Bueno, sí, está muy bien, tiene razón.
Señores, cosas que nunca debería uno tocar en casa de otra persona.
Mm.
Este es un tema muy interesante, porque muchas veces uno va de visita
claro,
a casa de otra persona y le da por examinar las pertenencias de él.
Humea primero, que tocar.
Primero mira y después, más tarde o más temprano, toca. Esto molesta mucho a los propietarios. Y vamos a ver cuáles son esas cosas. Acá dice,
a ver,
empezando como siempre con mala literatura, ser un buen invitado es importante. Puede que te fijes en todos los detalles de tu vestimenta, bla, bla, bla. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué cosas deberías tener cuidado de no tocar? Acá hay una lista de cosas, llamémosle intocables.
Los intocables, bueno, de un lugar ajeno.
A mí lo que se me ocurre...
Primera cosa, la heladera.
Sí. Bueno, sí.
No toques la heladera. No se trata de tocar el mueble llamado heladera así con la mano, sino de abrir la heladera.
De abrir la heladera y mirar lo que hay adentro.
Y llegado el caso, extraer un manjar apetecible... O un huevo a veces.
¿Por qué va a agarrar un huevo?
Primero, por afanarse algo, digo yo.
Para ver.
Acá dice lo siguiente. La nevera es una de las cosas más privadas del hogar y no deberías abrirla por ningún motivo cuando visitas a una persona, ¿no? Si necesitas algo de allí, puedes pedirlo. Por ejemplo, usted va a la casa del doctor Bilbao la Vieja.
Sí,
y,
lo conozco.
Sí, gran doctor.
Si quiere algo que está en la heladera, por ejemplo... un huevo,
tiene antojo.
Le pide. Doctor Bilbao la Vieja,
sí.
¿Me facilitaría usted un huevo? Y el doctor Bilbao la Vieja
accede.
Ahora, ¿qué pasa si el anfitrión, el dueño de casa,
a usted le da la confianza necesaria para que toque todo que quiera.
Sí,
bueno.
Porque en muchas reuniones a las que voy yo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? De... ¿Usted es el doctor Bilbao la vieja?
No.
¿Cómo está su mamá?
Dicen, muchachos, sí. Quizás me caiga de la silla,
Bueno.
Muchachos, como si fuera su casa, todos de ustedes se sirven.
Eso es discúlpenme, pero eso es un suicidio. Si usted le tocan invitados como Dorio o como otras personas que no quisiera nombrar, como usted mismo.
Sí.
Los van a desvalijar.
No, bueno, señor, pero
a mí me encanta,
hacerlo más ameno.
A mí me encanta cuando se da esa situación, porque yo puedo llegar a la parte donde están los vinos.
Claro.
Sí. Y tomarme el atrevimiento, ya que me dieron, de escorchar un vino que yo encuentro.
Sí. ¿Usted cree que todas las casas tienen cava, tienen
bueno,
bodega?
Bueno.
Segunda cosa que no debe tocar, desde luego, es la computadora.
No, la computadora no.
Es sagrada, porque además usted se pone a tocar la computadora y el segundo botón empiezan a aparecer
dígalo.
Fotos comprometedoras.
Dígalo, está bien.
En las que aparece el dueño de casa.
Claro, sí.
Y empieza ahí y aparece el dueño de casa con una señora que no es la propia.
No es Bilbao la vieja.
En Las Toninas, sí. En la playa de Las Toninas. Y ahí se puede producir un escándalo, por ejemplo, aparece y mira la señora del doctor Bilbao la vieja,
sí.
Y pregunta, ¿quién es esta mina?
Claro, ¿y qué le va a decir?
¿Qué le va a decir el doctor Bilbao la vieja?
Bien, lo mismo que a veces el navegador, para navegar por internet de la computadora, está cargado con el historial del que estuvo antes.
Sí, señor.
Y usted dice, déjame citarme la compu que voy a buscar esos vasos que te
hay dije. Ahí sí. También los negocios turbios del doctor Bilbao Lamina.
Sí, ¿qué le parece?
Porque hay un ¿cómo se llama? Una carpeta, sí. Se llama Negocios Turbios.
¿Cómo lo va a tener así?
Yo la tengo así. También tengo Negocios Turbios, mujeres que no son las mías.
No tiene que ponerle igual los nombres así. Tiene que ponerle nombres en clave.
¿Qué le puedo poner?
Y bueno, turbio.
No pone negocio.
Río turbio.
Río turbio.
No son las mías.
Claro.
Bueno, en todo caso acá dice que la computadora es como otra casa. Es una metáfora bastante audaz, ¿no? Está llena de cosas que son importantes para la persona, con su propio orden, sus propias reglas y su propia moral,
sí,
agregaría yo. Cuarto, el control remoto de cualquier cosa.
¿Qué? ¿No se puede tocar? Dice.
No se puede tocar.
No, el control remoto es del dueño de casa. El tipo se sienta, si van a compartir un rato de mirar la televisión, el que maneja todo es el dueño de casa.
Los hogares patriarcales tienen especialmente prohibido que otra persona que no sea el dueño de la casa
agarra el control.
Toque el
claro.
Control. Incluso cuando el dueño de la casa está en su trabajo, lo llaman y le piden por teléfono autorización para ver Montaña Rusa.
Canal Volver. El tipo lo tiene colgando.
¿A qué se refiere?
Bueno, no, sí, bueno.
Acabo de llegar, sí. Veo que están en un tema.
Señor. No, lo tiene colgando el control remoto, porque si está tan patriarcal y tan así, bueno.
Hay casas donde esto es tan fuerte que hasta la ya mencionada heladera tiene llave.
¿Puede pasar?
¿En serio?
Sí.
Sí,
sí señor, puede pasar, claro. Pero, ¿y quién tiene la llave? ¿Una sola llave o hay copia?
Una sola llave, por ahora.
Bueno.
Después ya, cuando te recibas,
sí.
Quizá tengas una copia de la heladera y puedas acceder a ella para tomar...
¿Qué?
Una granadina cuseñera.
Bueno. Pero perdón, padre, porque...
Sí, hijo mío.
Tú...
El pequeño...
Bilbao la vieja.
Bilbao la joven.
Bilbao la vieja cuando era joven.
Que tú ofreces a cualquier visitante un huevo...
Sí.
Y tu propio hijo no tiene acceso a la heladera.
Es que a mí no me interesa la educación de cualquier visitante... Y en cambio estoy interesado de que tú te conviertas en un miserable de peso completo como tu padre.
Eres recto, padre, eres recto.
Los miro a los dos y me emociona.
Que soy recto. ¿Cómo crees que me llaman en el barrio? El recto.
El recto.
Sí, señor. También me dicen la vieja. Pero después de todo así me llamo.
Claro.
Vieja.
Está favorecido.
Otra cosa que no hay que tocar.
A ver.
Quinta cosa, diría yo. Las mascotas.
No,
ahí sí, bueno, pero bueno.
No me toque el perro.
Pero si se me viene encima y está en celo este perro, no sé qué le pasa.
No, justamente, el perro se viene encima. Usted lo toca, el perro siente que lo agreden, siente que le usurpan su intimidad.
Bueno, sí.
Y vio cómo es el perro, ¿no?
¿Cómo es?
No sé.
Ah.
El perro lo muerde.
Evidentemente debe estar olfatear algún perfume que trajo usted que le hace creer que es una perra.
Claro.
Porque... No, bueno.
Puede ser.
Usted está hablando de mi perfume.
El sultán es muy sensible. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
A los perfumes.
Bueno, pero.
Él tiene un código que, según el perfume, te ama o te odia.
Bueno, pero eso no
es. Dos cosas son pésimas.
Eso no puede ser. Yo vengo de visita y el señor.
No, señora,
¿no sé usted qué es? ¿Una señora?
Yo soy el compañero de trabajo de él.
Bueno,
pongámosle a una señora.
No, está bien, pongámosle.
Tendríamos que conocernos mejor en este
caso. Bueno, sí. Pero me dice que yo tengo un perfume de perra. ¿Cómo lo tengo que tomar yo esto?
Mal.
Y bueno, tomarlo. Sí.
Mire, el perro este muerde. Ahora cambié de identidad.
Sí.
Nuestra política son los sujetos inconstantes. En este caso soy un amigo que les digo, mira, cuidado con ese perro.
Sí,
porque
bueno.
Este perro me ha mordido a mí. Y como tiene la mordida sostenida,
claro.
Una vez que te muerde no te suelta, estuve 3 días con el perro colgando.
Bueno.
Con los inconvenientes sociales que...
¿Pero cómo? No se lo pudo...
Tuve un casamiento en el...
¿Y por qué no se lo sacó de alguna manera?
Este perro tiene una mordida tan fuerte...
Se le traba la mandíbula.
No, y así fui al casamiento del doctor Loiaco, ¿no?
Ah, estuvo ahí.
Con un perro colgando atrás, me tuve que poner un sobre todo.
Y sí, pero... ¿qué le parece, señor? ¿Un perro colgando? Muy bien.
Cada animal tiene su temperamento, etcétera.
Sí.
Así que no toque al perro. Y si es un perro grande, consulte con el dueño y hágale la clásica pregunta. ¿Muerde?
Pero cómo le digo, esa pregunta digo, está de sí, difícil. También.
Igual le digo que no es necesario que muerda. Si le toca a un perro que lo ladra,
sí.
Lo va a ladrar todo el día.
Sí.
Ya lo toma de punto el perro.
Y ojo, no olvidemos que estamos en una reunión social.
Sí, es verdad.
¿A usted
sí.
le gustaría que en medio de una reunión social donde van todos sus amiguetes, un perro le ladrara?
No, por supuesto.
Lo primero que hago es me voy.
Pero el dueño tiene que intervenir y hacer algo.
Claro, es decir, sultán.
Claro.
Pero perdón,
cucha.
Cucha.
Bueno. La cama. Bueno, la cama no hay que tocarla.
Tampoco.
Y mucho menos hacer lo que hacen muchos. ¿Sabe cuando uno toca la cama? Cuando pide hablar por teléfono. Ahora esto no sucede por el auge de los celulares. Pero antes solían estar los teléfonos ubicados en las habitaciones. Entonces uno pedía permiso para usar el teléfono y el teléfono estaba en la mesita de luz.
Claro, estaba ahí.
Entonces te sentabas en la cama y empezabas a hablar. Conforme la conversación iba tomando un sentido así íntimo, amistoso, no faltaba el que se recostaba.
Claro, sí.
Y recostarse en cama ajena es una falta de
respeto. No, y aparte le digo, cuidado con tentarse y abrir el cajón de la mesa de luz.
Porque si en la computadora encontraba negocios turbios y señoras a medio vestir, calcule lo que no encontrará en el cajón de la mesa de
claro,
hasta una pistola puede encontrar.
Sí. ¿Qué es esto? Se pregunta usted.
Una pistola.
Ahí está. ¿Quién fue el que contestó?
No, ¿sabe qué? Soy la voz en off del cartel que dice una pistola.
Muy bien.
Está pegada a la pistola. Como la de negocios turbios.
O sea, la cama dice, en los departamentos pequeños, a veces la cama y el living están en el mismo lugar.
Sí.
Es verdad. Pero si tienes otro lugar donde sentarte, deja la cama libre. Es un lugar donde la persona luego se va a dormir. ¿Y qué tengo yo? No te puedes ir a dormir donde yo me senté.
Sí, pero es incómodo. Es como que usted la deja calentita.
O sea, vos te vas a dormir después y te... te haces la idea que yo estuve sentado ahí y te agarra el insomnio. Te agarra.
Claro, porque además deja calentita la cama.
Hay gente que tiene esa particularidad ahora térmica de calentar aquellos lugares sobre los cuales se sienta.
Sí.
Y tienen un apelativo que no viene al caso, pero rima con Vicente.
Claro.
Tampoco se deben tocar los artículos de tocador. Discúlpeme.
¿Y para qué están?
Existe involuntario.
¿Por qué no se llaman artículos de mirador, entonces?
Bien. El jabón puede ser. Te querés lavar la mano.
Le hago una pregunta, y no es un artículo de tocador.
Buenas tardes.
Esto a mí me ha pasado, como cualquiera. De repente, después de un largo día de trabajo, un día...
¿Le pasó a usted?
Un largo día de trabajo. Uno se mete en el baño y ve un desodorante. Oh. Y uno quiere darse un refuerzo.
Sí.
¿Puede usar el desodorante?
Uno no es de madera tampoco.
No, pero usted sale con el olor de Bilbao la Vieja.
Sí.
Cuidado que el doctor Bilbao la Vieja tiene catalogado todos los olores de su botiquín.
Claro, la fragancia le es familiar, perfectamente familiar.
Bueno... Acá dice que no hay que tocar nada.
Bueno.
Tampoco usarle el perfume,
bueno,
la
ahí
loción,
está. Ahí está.
La crema, sin preguntar antes. No, señor, preguntar es peor.
Peor, es peor.
Doctor Bilbao la Vieja, ¿me puedo frotar con, qué sé yo?
Con la crema para manos.
El rollo del papel higiénico no se toca.
¿Qué pasa? ¿No se toca
¿No
tampoco?
¿No se toca? Ah, bueno. Aténgase a las consecuencias.
Bueno. Sí, sin embargo, se puede usar.
¿Y sí? ¿Para qué está?
No lo sé. Medicamento.
No, bueno, médico, por supuesto.
Medicamento.
No, ¿cómo va?
Además, hay...
Los medicamentos, si están en el botiquín del baño, de todas maneras, es una irresponsabilidad del señor Bilbao la Vieja.
Bueno, ¿dónde querés que lo ponga, loco?
O de quien fuera.
¿Dónde querés que lo ponga,
¿Vos
loco?
Quién, perdón, ¿usted quién es?
Soy el hijo del dueño de casa.
Ah, otro hijo tenía, porque no, yo conocía al otro, que era yo.
Sí.
Ah, mire.
Soy el hijo rockero, loco.
Bueno, está bien, no sabía que tenía...
Cuidado que hay personas que utilizan los medicamentos con fines de placer, de estímulo.
Sí, sí, bueno, qué problema
no
hay.
No. He comprado este laxante, por ejemplo.
Sí, pero lindo estímulo.
Estaba el frasco, discúlpeme, estaba lleno.
Sí.
Y ahora está por terminar la fiesta y apenas queda un dedo.
Sí.
Es decir, que han estado tomando laxante. ¿Para qué?
Creí que era licor. Sí.
Bueno, para enfervorizarse.
Para
disfrutar más de la fiesta.
¿Qué?
Y morirse de risa.
Creí que era licor de frutos del bosque.
Sí, vas a ver. Ojalá haya un bosque cerca.
Sí, los famosos frutos cosechados en el bosque.
Sí, bueno.
O el té también.
Pero tenía como un gustito a fruto.
Bueno, acá dice, no sientas vergüenza si es que necesitas un medicamento.
Bueno, sí, en
por
ese
ejemplo,
caso...
Por ejemplo, laxante.
Bueno, ese,
y se
bueno.
lo pide directamente al doctor Bilbao.
Bueno, pero en ese caso, un laxante me parece demasiado. Creo que se tiene que retirar.
No, pero lo que sí es cierto, yo muchas veces me pasó, a mí no me da vergüenza,
no,
pedir
sé.
De repente una aspirina. ¿Qué problema hay?
Yo ni siquiera me atrevo a pedir, si la casa no es muy de confianza, ir al baño.
Bueno, pero...
¿Cómo al baño?
Si usted pero precisa
no,
ir.
No me acuerdo haber estado en casa de Fernando Bravo.
Ah, sí.
Sí, bueno, ¿qué tiene? Pero, ¿qué?
Bueno, había una pequeña reunión...
Sí, me imagino hablar de...
Las famosas tertulias de Fernando
Bravo.
Sí, sí.
Y yo tenía ganas de ir al baño, que tengo confianza con Fernando, me pareció un abuso. Entonces le dije, lo llamé aparte.
Bueno, está bien.
No hacer público. Pero, no.
Claro, no.
Fernando, por favor. Ya le digo, no quisiera molestarte, no quiero. ¿Qué?
Sí.
No sé cómo lo vas a tomar.
¿Pero qué?
¿Pero cómo
no
vas
se
a
escucha?
Por favor.
Era una palabra...
¿Qué? Sí, ¿qué es una palabra que
me gustaría pasar
a dónde?
A Al baño.
Va al baño, pero por supuesto.
Bueno, pero no grites. Que
¿cómo
no
al baño?
Sí,
al baño.
No, me están mandando en cana delante de todo.
Y bueno, ¿hay alguien en el baño?
Escuché la palabra baño. ¿De qué están hablando?
Sí. Eso me da mucha vergüenza, ¿no?
Sí, sí.
Y preguntar dónde está el baño, yo prefiero abrir puertas
no, pero
equivocadas
es peor.
Que no andar interrogando.
Es peor tantear, sobre todo cuando usted inicia una trayectoria inversa a la dirección en la que realmente está el baño.
Ah, bueno, sí. Ahí.
Y tiene que volver a pasar.
Sí, y después vuelve sí. Y saluda sí. A las mismas personas que lo vieron sí. Abrir distintas habitaciones, en una de las cuales había personas en actitud muy comprometida.
Sí, señor.
Eso, en las fiestas hay que tener mucho cuidado antes de abrir una puerta.
Sí, porque a veces...
Al tuntum.
No, bueno.
Lo mejor es golpear primero.
Sí.
¿Quién es? Responden de adentro. Y a usted sale corriendo.
Sí, igual si no le preguntan nada de adentro, tampoco abre.
Tampoco abre. Escaleras y puertas. Si no te invitan a pasar al cuarto superior, no vayas.
Lo que pasa es que hay una de las habitaciones donde el anfitrión guarda todas las porquerías.
No, no puede haber una habitación también donde guarda todas las cosas que tiene miedo que le afanen.
Claro.
Cuando hay una fiesta, usted sabe que van a venir... Sujeto sí, sí, como usted. Por
bueno, ejemplo. Muchas gracias, bueno, claro.
Mete adentro.
Cuadros, objetos de valor.
Objetos de valor.
Todos los premios que tiene.
Cenicero.
Los trofeos. ¿Cenicero?
Sí, otras cosas de valor no tengo.
Bueno.
Bueno. Entonces, respeta los espacios que el dueño de casa marcó para el encuentro. Es como cuando uno juega a la escondida.
Sí.
La fiesta es hasta acá.
Claro.
De acá para allá. No pasa nadie.
De acá para allá.
Bueno, sí. Ponte en el lugar del otro.
¿En qué sentido?
Todavía no lo sé.
Bueno.
Y dinos, un momentito. ¿No te gustaría que en tu propia casa respetaran estas reglas?
Claro.
Yo no haría una fiesta en mi propia casa.
Bueno, sí, pero...
Me invitaría a esta gente.
Pero ya consumado el hecho, usted se tiene que poner en el lugar de Fernando Bravo... Y pensar si realmente no le va a molestar
claro.
Que alguien le ande...
Le anden tocando.
Tocando las cosas. O...
¿Sabe que no se puede tocar tampoco?
A ver...
El ropero.
Más vale que el ropero.
No, claro, hay muchas personas... Yo no sé si decirlo, que este es un ambiente muy familiar.
Sí, pero
¿qué problema hay?
Yo sé algunos sí. Que abren el ropero, revisan la ropa íntima... Y hasta la huelen.
Señor,
no,
favor.
Bueno, pero eso directamente
es una barbaridad. Sí.
Ante una actitud como esa, uno debe pedirle que se retire.
Y bueno,
usted lo sorprende al tipo con el camisón en las narices.
No, por favor, dice, señor.
Le voy a pedir que se retire. No sigue oliendo.
Perdóname.
Bueno, objetos delicados.
Sí. Bueno, muy bien.
Sí.
Por ejemplo, documentación. Yo, por ejemplo, tengo toda la documentación mía, la tengo guardada en un cajón.
Sí.
Escrituras, no tengo ningún problema.
Ah, muy bien.
Sí, pero esas no son objetos delicados. Yo me
escrituras de bíblicas.
Por ejemplo, jarrones de porcelana china.
Sí.
Eso no hay que tocarlo.
Eso está en una vitrina.
¿Qué sabe usted? No, está en una mesita.
Bueno, pero discúlpeme.
¡Ay,
bueno.
Qué lindo! ¡Plum! Sí. ¿Qué hace?
Bueno, pero si usted es descuidado, ¿sabe lo que?
Mirá lo que me pasó.
No, pero te dije, Claudio, que no tocaras ese jarrón y ahora se rompió.
No hice más que agarrarlo.
No, pero sí.
Se me resbaló de las manos.
Pero
mirá, ahora está en pedazos. ¿Qué iba a decir el doctor Bilbao la misma?
Sí. Ahí viene.
¿Quieren pasar al salón?
Hola. Sí, ahora vamos, doctor la vieja.
Antes
qué
de
hermosas
eso,
cosas que tiene, todo esto. ¿Lo compró en un mercado de pulgas?
No, de mis viajes por el mundo.
Ajá.
Pero el bien más preciado que tengo
sí.
Es lo que traje de la China.
Ah, ¿qué trajo?
Un jarrón.
Ajá.
Lo trajo entero, ¿no?
Por supuesto, ¿cómo no voy a...?
¿Estás seguro que alguno no lo rompió hace un rato largo antes de que viniéramos nosotros?
¿Pero qué está diciendo?
Por supuesto, estoy diciendo que acabamos de llegar y vimos este jarrón que está en el piso,
sí.
En el piso.
El jarrón chino.
Sí, pero el jarrón chino. Efectivamente, cuidado. Nuestro nombre es ya estaba roto.
No. Eso vale
es
una fortuna.
Es un apellido japonés.
Sí, pero ¿sabe el entretenimiento que es un rompecabezas de 500 piezas?
Mire, eso vale una fortuna que ustedes no podrían pagar ni por cuatro
generaciones. Ni deberíamos pagar, porque no vamos a pagar
sí.
Por la torpeza de otro.
Claro.
No, bueno, bueno, bueno.
Voy a hablar con mi compañero. Sí. No, sí, cuidado sí. Que estamos diciendo que lo rompió otro.
Sí, por supuesto, más vale. ¿Qué vamos a decir?
Por
lo
favor,
rompimos nosotros,
no,
lo único que
no te vendas como hace siempre.
No, no, no.
Sostener la mentira no hasta el final. Sí, efectivamente.
Esto lo rompió bueno, otro. No,
otro lo rompió.
No, bueno, no, sabe. ¿Quién lo va a romper?
En alguno de sus invitados. Miren todos los invitados.
Sí, pero si nadie había entrado a este salón. Y además...
A lo mejor entraron y usted no se dio cuenta, doctor La Vieja.
Perdón, además están pasando cosas muy raras aquí.
Sí, ya lo creo. Sí.
Primero, alguien me sacó un huevo.
Creí que había sido usted.
No. Tengo muy bien contados los huevos que tengo.
Mire qué bien, qué suerte.
No es tan difícil.
Es un hábito que me enseñó mi padre.
Se mantiene lúcido.
El doctor La Viejísima.
Don La Vieja. Sí. Qué maestro.
Y ahora veo que este jarrón está roto.
Sí, esas fueron nuestras palabras.
Sí. Y en ambos eventos el hecho coincidente es que estaban ustedes.
¿No?
No, bueno.
Sí. Estábamos.
Estaban ustedes.
Porque llegamos después de la rotura. A, del huevo, B, del jarrón.
Veníamos caminando y yo escucho ¡Bloom!
Bueno, miren, van a tener que hablar con mi bufete de abogados.
Yo justamente
sí.
Estaba tomando el jarrón entre mis manos.
Sí, sí.
Mejor dicho, no. Lo vi, perdón. Lo vi en el suelo.
Pero estaba entero cuando lo agarró.
No, lo vi en el suelo. Rectifico esta
última No.
Pero debe ser... eliminadas del texto.
Pero no. Es raro porque dijo que sí, que lo tenía.
No, cuando lo levantó estaba, eran los pedazos, levantó.
Pero, ¿y por qué levanta los pedazos? Nadie levanta pedazos de
porque,
un jarrón.
Sí, a mí mi segundo apellido es Levanto Pedazos.
Bueno.
No quisiera entrar en su computadora.
Bueno, otras cosas. Objetos delicados, ya se lo he dicho. Si hay estatuas, tampoco las manosee.
No, por supuesto.
Como,
para
como
mirar.
Si fueran regalos.
No.
Y se saca fotos con ellas. No. Las pelotas.
Bueno.
¿Qué pasó?
En todas las casas hay pelotas.
Sí. Sí,
y hay visitantes que tienen la costumbre, cuando ven una pelota, la patean.
Sí, o hacen jueguito, cosas
sí,
así.
Y cosas así que pueden derivar en la rotura, por ejemplo, de un jarrón chino.
Sí.
¿Ustedes jugaron con la pelota?
No, la pelota ya estaba ahí en el rincón desde que llegamos.
Así es, un poco desinflada, como todas las pelotas en las casas.
¿Cómo sabe que estaba desinflada la pelota?
Porque la tanteé.
¿Como el jarrón?
Pero Claudio, no, dije que
retiro,
no hablaras más.
Retiro esa...
Pero retira todo.
Retiro lo que no me conviene, doctor Lavieja. Sí.
Se desdice de todo.
Bueno, terminemos con esto. ¿Cuánto vale el jarrón?
No,
el jarrón, que a mí no me va a llevar.
No, Claudio, no, vale una fortuna.
Esta vieja.
Bueno, no, hay que ver porque está. Tengo que ver la cotización de las galerías de arte, cómo está. Pero no sé.
Yo se lo pago.
Me imagino.
Yo acostumbro a pagar todo lo que rompo.
Pero escúchame, estos jarrones, voy a San Telmo, te traigo 20.
Ahí está.
20 te traigo. De la
sí, 20 millones.
Mejores, no ese color.
No.
20 millones de yuanes, vale.
¿De Suárez?
De yuanes.
Luis Suárez.
Yuanes, la moneda de China.
Ah, bueno. ¿Cómo cotizó hoy? ¿Cómo cerró?
Sí. En este momento no llevo...
¿Un yuan?
Esa...
¿Un yuan? Para que tenga una idea.
¿Qué tal, Juan?
Vale 4,5 millones de pesos argentinos. Más o menos la cotización es esa. Uh-huh. Al cambio bueno, blue, ¿no?
El señor va a traer de San Telmo.
Sí.
Lo va a comprar, no importa el precio. Y yo, un jarrón mejor que ese.
Pero
mejor todavía, dos jarrones.
No, es cantidad.
Dos jarrones
mañana.
No,
traigo.
No,
después yo me hago cargo.
No, es que es... El valor histórico que tiene esto.
El valor
esto.
Histórico de esto que le vamos a traer tiene más historias todavía.
Sí, ¿pero sí, de sí. dónde es? ¿De qué lugar de la
hay
China?
Hay uno que tiene el dibujo.
San Telmo,
señor. Uno tiene el dibujo de Parque Lezama.
Pero Parque Lezama no es esto, no es la China. Esto es milenario, todo en la China es milenario.
Milenario quiere decir chino, creo.
Sí.
Bien. Y no hay más cosas que no se pueden tocar.
Sin todo embargo, el resto sí.
Yo agregaría que si usted tiene una hermana, por ejemplo, doctor La Vieja, debería también aclarar.
No, yo pero.
No hay que aclarar nada.
No hay que aclarar nada.
En Bilbao, la hermana.
Está mi hermana acá que no participa de este grupo y está en la casa. Les ruego respeto.
Claro, por supuesto, sí, señor, no lo tiene que ni que aclarar. Pero, no sabía que tenía una hermana.
¿Yo?
Sí.
Usted tiene una hermana.
No, yo tampoco sabía.
Pero si no es su hermana, ¿quién es la que está pasando por claro. atrás suyo?
Bueno, ¿qué le importa?
Tiene mucha cara de hermana.
Sí. Esa pregunta...
mira con todo desprecio a usted y usted a ella.
Esas preguntas son muy inapropiadas. Si usted va de visita... Bueno. Tampoco puede preguntar, ¿quién es esa? Sí,
claro, ¿la hermana de quién es?
No puede hacer eso.
No hay, la palabra hermana incluso está absolutamente prohibida en las reuniones ilegales.
Bueno, no sé, si es hermana, es hermana.
Esto es todo. Ahora, ¿qué hace uno cuando sorprende a un invitado, digamos, de postín?
Sí.
Un invitado elegante, afanándole cubiertos. Porque hay una cosa peor que tocar las cosas. Que es afanársela.
Bueno, pero eso ya es...
¿Usted sabe que muchas veces el aspecto y la elegancia de una persona no implican la honestidad?
¡No me diga!
Hay personas que a ustedes le parecen elegantes, distinguidos, hasta ricos, y son chorros.
Pero, por favor, ¿cómo un rico va a ser chorro? Está el famoso argumento, ¿para qué necesitaría yo robar si tengo X dinero?
Claro.
Yo lo uso ese argumento, pero tengo tan poca plata que no me sirve. Digo, entonces cuando me acusan, claro. Digo, ¿para qué quisiera yo robar si tengo aquí guardado 1.700 pesos?
Claro. No me voy a ensuciar por unos 500 pesos roñosos
claro.
que tenés vos. Mirá, si voy a andar ensuciándome las manos por eso.
¿Usted por cuánto se ensucia las manos, doctor Laguerre?
Sí, déjemelo pensar.
Bueno, señores, señoras, ¿tenemos hoy mensajes?
Sí, creo que sí. A ver, ya le digo, cuando sí, me ponga los lentes voy a saberlo.
Que son mensajes que opinan sobre lo que acabamos de decir, incluso cuando todavía no lo habían escuchado.
Claro. Bueno, mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Amigos de La Venganza, soy Pablo de San Telmo. Negro, les pregunto, ¿cómo se puede eliminar una melodía musical de porquería que se me pegó y la silbo todo el día?
Eso es imposible.
Es imposible.
La reemplaza por otra melodía de porquería que se le pegó.
Sí, también. Un poco más compleja. Si
sí.
¿Usted, cuál es la última melodía de porquería que se le pegó?
Ah, no sé, pero ahora se me va a pegar, si la recuerdo, la evoco.
Sí. No, a mí esta se me pegó mucho.
Vamos a la playa. ¿Esa es la última?
Sí, esa es la última. Hace rato no sé.
Lo peor es que no tiene fin.
No tiene, es eterna. No tiene,
esto puede empezar ahora y terminar mañana a la tarde.
Sí.
Sí. La letra es perfecta con la música.
Sí, sí. Ahora se van a ir todos con esto, agradecidos.
Recitaré la letra. Vamos sí. a la playa. Oh.
Sí.
Terminó.
¿Y cómo sigue?
Sigue, sí, insiste. Vamos a la playa, oh. Y así varias veces, porque se supone que no le están haciendo caso.
Claro.
Acá le pide este oyente, Pablo de San Telmo, que hable de Gargantúa y Pantagruel.
Es un extraordinario libro de Rabelais. Ahí sí hay una lista de juegos. Creo que el otro día hablamos en este programa de juegos infantiles.
Sí, sí.
Y hay en el Gargantúa y Pantagruel un capítulo que toda una enumeración de juegos a los que jugaba Gargantúa, el pequeño Gargantúa, ¿no? Y hay cosas extraordinarias que no puedo repetir porque hay malas palabras cada tres.
¿En serio?
Tres palabras comunes, una mala palabra. Rabelais, muy gracioso. Hola, Vengadores. Los sigo desde las épocas del Tortoni. Ahora hace 20 años que vivo en México y me alegra mucho poder escucharlos, al menos en Spotify. Mi hijo Nahuel, probablemente el único mexicano con ese nombre. Sí, los mexicanos no se llaman Nahuel.
Nahuel debe haber poco mexicano, bueno, sí.
A sus ocho años, los idolatra. Y todas las mañanas camino a la escuela y de regreso nos escuchamos un programa. Además está decir que le va muy mal en el colegio,
sí,
al pequeño Nahuel. Saludos de Los Cabos, en México, de Ricardo.
Muchas gracias. Muy bien. Hola, soy Facundo de Lanús. El otro día comentaban sobre timbres y porteros eléctricos. Les quería contar que una vez conocí a un tipo que en el marco de la puerta tenía colgando una tanza. ¿Cuánta gente con cosas colgando hoy? Difícilmente se veía, y esta tanza, si uno tiraba, hacía sonar una campana. No todos sabían de la tanza, pero el tipo no atendía si no sonaba esa campana, dice. Estaba así como perfilado.
A mí me
gustan
mucho las campanas.
Como llamadores.
Como llamadores.
Sí.
Como acusadores del movimiento de alguien, ¿no?
Ah, sí, sí. Como un cencerro.
Bueno, sí, como un cencerro. Nombro al artista antes llamado Gillespie, defensor honoris causa de nuestra riquísima lengua, por expresar un retraso en la comunicación como retraso y no delay. Bueno,
muy bien.
Aguante aquí, le dice Ana de Floresta, que vive en Málaga, sin embargo. Bien, vale.
Un abrazo grande. Acá nos escribe Darío Solzin, desde Perú. Dice, creo que estoy demasiado influenciado por el programa. Hoy sobrevolé las líneas de Nazca y me pareció que uno de los geoglifos representaba un mexicano andando en bicicleta.
Sí, es parecido.
Bueno, muy bien. Los escucho por podcast. Es lindo volver a oírlos. ¿Por qué volver a oírlos? Los seguía, no oírlos, volver a oírlos.
Ajá.
Los seguía mucho cuando estaban en la TV, no recuerdo en qué canal, siempre tocaban Fugitiva. ¿Cuál es Fugitiva, Adam? Y ahí seguía en mayor. Ese sí, era Fugitiva.
Sí, Fugitiva, sí.
Sí, claro, lo tocaríamos hace muchos años porque pasó de moda varias veces.
Claro, fue y vino.
Fue olvidado varias veces. Dale, ¿qué más?
Aquí dice alguien que ya le voy a decir quién es, o lo va a decir él. Quisiera intentar un humilde manotazo de ahogado en defensa de la canción Naranjo en Flor.
Ajá.
Esto tiene cierta complejidad. Dice, alegando que la frase más blanda que el agua blanda, no incide en la redundancia, sino que propone un cambio en la idea antes enunciada. Como ejemplo de este recurso, ofrezco la cita de una canción propia, con toda mi falsa humildad, dice quien escribe.
Bueno.
Comillas. La patria es un paraíso dándome sombra en verano. Cierra comillas. Lo que digo es que mi patria se limita a ese árbol, paraíso en tanto árbol. Plot twist es que lo llaman al recurso este, dice, ¿no? Perdón si me extendí, no sé hablar.
El mismo recurso.
Lo que pasa es que
para empezar, usted no repite ninguna palabra.
Claro, no es el mismo que el del naranjo flor.
No, de ningún
el
modo.
Recurso.
De ningún modo es el mismo recurso.
Anulado el mensaje. Anulado el mensaje.
Anulado. Hola, Vengadores, los escucho, ya se los dije. Aquí le escribimos. Clemen y Ayelén, cantantes de ópera.
Muy bien.
Ambos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué no cantan algo? Y vivimos en Viena, como corresponde
claro.
A un cantante
si
de
no
ópera.
Si no es Salzburgo, es Viena.
Queremos contarles que este año hemos escuchado 9.601 minutos de La Venganza Será Terrible.
Ah, sí, ¿por qué?
Los queremos mucho y en febrero vamos a ir a verlos en vivo. Listo, muchas gracias. Lindo mensaje.
¿Sabe por qué todos saben exactamente el tiempo que escucharon? Porque Spotify está brindando esa posibilidad de decirle cuánto tiempo usted escuchó tales músicas o tales programas en Spotify. Ajá. Aprieta un botón y le dice exactamente cuánto.
Para esta época le llega ese ranking. Sí, señor.
Último mensaje.
Aquí, mire, curiosamente, un señor que se llama Guillermo Charango Furlong,
sí,
que habla de sexo y es de Monte Grande, dice que...
¿Charango qué?
Habla de sexo y es de Monte Grande.
¿De Monte Grande?
Y dice que lo conoce a usted. ¿Quiere que siga con el mensaje?
No, yo lo conozco. Yo lo conozco. Va a los programas a hablar de sexo.
No, está bien. No, yo no le pregunté más.
Es una profesión como cualquier
otra. Pero por supuesto, no necesita aclararlo.
Bueno.
Dice, el sexo en los probadores son las 3B.
¿Cuáles son? B larga.
Dice, bueno, barato y bonito. Dice, Dolina escucho desde el 88... tocaba con mi trío en la calle Suipacha.
Sí, señor, lo conozco a ese señor.
y dice que iba a ver el programa a la casa de una provincia que no se acuerda cuál, debe ser la de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
No, sí, señor. Porque fuimos también a la casa de la provincia de Entre Ríos.
A Entre Ríos también.
Mucho tiempo también. No sé si hay ahora casa de la provincia.
Sí,
de
sí.
Sí, sí.
Bueno, todas. Pero no estamos yendo nosotros.
No.
Muy bien, no tengo más mensajes.
Acá Rodrigo de la Plata vive en Edimburgo actualmente.
Mirá vos.
Y dice, ayer hablaban de las canchas de golf y la primera cancha de golf está acá. Barton tiene razón.
Sí.
Es un parque que se llama Leith Links. Está en la zona portuaria de Edimburgo.
Sí, hay muchos... se quejan los jugadores porque la pelota se va con mucha frecuencia al agua.
Claro.
Sí, sí. Está prácticamente a tres pasos.
Y se la llevan los barcos.
Y se la llevan los barcos con rumbo incierto. Bueno, yo no tengo mensajes. No.
Bueno, si le parece...
Vamos a la parte filosófica.
Sí, señor.
De este programa, o lo que sea. Hoy tenemos una charla interesante que puede llamarse rarezas de los creadores, de artistas geniales, pero también dificultades y luchas de estos creadores contra el destino, contra la enfermedad y contra su propia naturaleza. Así que, para entender mejor a la creación y a los creadores, Paul Johnson dice que vale la pena tener una lista de lo que necesita el creador para inspirar sus facultades. Y da unos pequeños ejemplos, al principio breves y después no tanto. Empieza con Thomas Carlyle, que hemos citado muchas veces aquí en este programa, que dice que necesitaba silencio absoluto, como casi todo el mundo, por otra parte. Y estuvo toda la vida tratando de obtener un buen silencio y no lo consiguió jamás. Marcel Proust buscaba también la total eliminación del ruido y se había hecho forrar las paredes con corcho, ignorando que las cajas de huevo son muy superiores al corcho.
No existía para
las paredes forradas.
Sí, señor. ¿Sí?
Se usan en muchas salas de ensayo las cáscaras de huevo.
Sí. Ahora, los huevos se sacan primero.
Sí, se sacan, se sacan. Es el cartón nada más.
Muy bien. Charles Dickens necesitaba espejos porque tenía la costumbre de imitar las caras de sus personajes. Recuerdo que no solo imitaba las caras, sino también en sus textos aparecen mucho las muecas. Hay, creo que se llama Tienda de Antigüedades o Almacén de Antigüedades, que había un tipo que amenazaba a los niños con hacerle una mueca que lo iba a asustar tanto que después no iba a poder dormir. Dice, vete de aquí, niño, o te haré una mueca tan terrible que bla, bla, bla. Bueno, pero esas muecas parece que el mismo Dickens las ensayaba. Es una buena manera de escribir,
sí,
¿eh?
Claro, claro.
De escribir, especialmente de escribir teatro. Levantar las cejas y esas cosas. Bueno, eso hacía Dickens. Otros creadores son más exigentes. Y ahí llegamos a Wagner. Wagner era inflexible. Lo primero, bueno, se ponía a componer, ponerle El Anillo del Nibelungo, que son cuatro óperas.
Sí.
Bueno, ponía a escribir y ¿qué necesitas?, le decían. Dice, muy sencillo, necesito un lujo abrumador.
Sí.
Dice, lujo en las habitaciones, en el aire que respiraba, en el alimento que consumía, en las ropas que usaba. Él mismo escribió, para poder vivir en el mundo de la imaginación, necesito un buen sustento de mis lujosas necesidades. No puedo vivir como un perro cuando estoy trabajando, ni puedo dormir sobre paja, ni tragar licor barato, decía Wagner, mientras se hacía pagar copetines por cualquiera.
Sí.
Usted sabe que fue muy hábil Wagner en hacerse garpar cosas. Se hizo pagar un teatro en Bayreuth, que es una ciudad donde solo está ese teatro. Es un teatro donde solo se representan obras de Wagner.
¿Ah, sí?
Siempre tuvo tipos que lo bancaban, claro, que lo garpaban, empezando por el rey Luis de Baviera, ¿no? Y siempre los conseguía. Incluso conseguía más cosas. Le gustaba obtener lo que quería. Y se casó, por ejemplo, con la hija de Franz Liszt, Cosima. Pero a mí me parece que no solo era la hija de Liszt, sino que era la mujer de von Bülow, un amigo de él que dirigía las orquestas. Le dirigía la orquesta cuando estrenaba sus óperas. Y una cosa va, una cosa viene, se casó con la tipa. Y dijo que él necesitaba eso para ejercer su arte. Después se casó con otra.
Sí, sí, bueno, se me imagino.
Y así, ¿no? Ahora, bueno, también Wagner necesitaba silencio. Pero se hacía traer unas cortinas especiales. Y, cerraba todo para que no entrara nada. Ahora bien, se puede afirmar que la creación siempre es algo difícil. Si es que algo merece la pena, debemos estar preparados para hacer grandísimos esfuerzos, ¿no? Ya que estábamos hablando de Dickens, el tipo no trabajaba mucho, pero cuando trabajaba, entraba en un estado de frenesí, él mismo lo decía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dice, mire, estoy en un estado de frenesí con David Copperfield. Y la palabra frenesí está bien elegida, ¿no? Uno se lo imagina. Mucho de la composición y la actividad creativa se procura incluso con enormes dificultades. Ahí lo tiene a Wagner, que hemos dicho,
sí.
Bueno, que pedía lujo, que eso, pero muchas veces fue perseguido por la policía, por los gobiernos de muchas repúblicas de Europa, que no lo dejaban entrar. En fin, eso no es nada comparado con un artista muy anterior, que fue el pintor Caravaggio. Caravaggio era medio chorro y medio criminal.
Ajá.
Si lo miraba con un ojo solo. Y mientras hizo lo mejor de su obra, estaba perseguido por la cana. Lo buscaba la cana. Y vos ves las obras de Caravaggio, hace poco hubo una exposición muy importante, hace poco, hace como 10 años. Bueno, dice, qué bien, cómo trabajaba este tipo. ¿Te imaginás? Estaría tranquilo en su estudio. No, estaba escondido. ¿Cómo hace uno a pintar esa obra que está la cana buscándote? Y vos abajo de la cama. Pintaría abajo de la cama, probablemente.
Y pinta muy oscuro el
Caravaggio. Claro. Y movido. Oscuro.
Sí, sí.
Claro, porque... Y lo corría la cana, incluso hay algunos agujeros. No solo la cana lo perseguía, sino también los caballeros de Malta, que eran una organización implacable, lo perseguía por, quizá por otras razones, pero lo perseguía. Muchas veces tuvo que pintar en lugares improvisados, y a pesar de todo hizo, durante esa época, obras de arte mayores, de asombrosa originalidad. Dice... El coraje creativo puede ser de diversos tipos. Ahí está Emily Dickinson, que era una gran poeta, que luchaba contra su propio fracaso, porque resulta ser que durante su vida solo publicó 6 poemas breves. Y se la tuvo que bancar toda la vida. Esa. No conoció ella su éxito mundial, que es este que nosotros conocemos. Y tuvo que capear el desaliento. Nadie me compra, nadie me publica nada. Existe el valor, creo yo, de la persistencia ante el fracaso, ¿no? Y a veces ante las dificultades propias, como la enfermedad, y lo tiene al pobre Beethoven, sordo, pobre, apartado de la sociedad, medio despreciado, luchando contra su propia sordera, sin poder oír lo que él mismo componía, que era maravilloso, ¿no? Un caso muy triste también, pero muy inspirador, fue el de Toulouse-Lautrec.
Sí.
¿Se acuerda? Todos habrán visto la película de Moulin Rouge, y si no la han visto, estuvieron a punto de verla.
Él pintaba ahí, ¿verdad? Pintaba dentro del cabaret.
En el cabaret, sí.
Tenía un buen problema físico.
Sí, él era hijo de una familia muy aristocrática, en donde se practicaba mucho la endogamia. Mm. Y como se sabe, a lo largo de las generaciones empiezan a aparecer enfermedades
genéticas.
Sí, ¿verdad? Genéticas. Y él tenía una dificultad en las piernas, una malformación en las piernas. Los huesos eran muy quebradizos, pero además tenía piernas cortas y casi parecía un enano. A pesar de esas dificultades, era muy aceptado socialmente y además de otras dificultades, como que era alcohólico y sifilítico.
Sí, bueno.
Claro, murió a los 36 años.
Sí, sí.
Claro. Pero toda esa vida de tragedia y de tristeza no impidieron que hiciera una obra verdaderamente maravillosa, ¿no? Bien, Stevenson, nosotros hemos estado en Escocia,
sí, señor.
Hay un lugar donde veneran a Stevenson, y era también, tenía dificultades, no podía respirar, andaba mal de los pulmones, y no escribía porque no tenía fuerza para agarrar la lapicera y escribir. Eso es extraordinario, ¿no? Sobreponerse a semejante debilidad y bueno, escribir. La Isla del Tesoro, Jekyll y Hyde, era. Sin embargo, él decía, probablemente fuera cierto, que unos entes, una especie de animalitos o duendes, sería mejor decir, marrones, a los que él llamaba justamente brownies, le soplaban ideas. Le soplaban ideas. Si le parecían insueños, decía, mire, ¿qué le parece si hace una novela donde un tipo está dividido entre su parte buena y su parte mala? Y cuando es bueno se llama Jekyll y cuando es malo se llama Hyde.
Claro.
Tenía una forma muy curiosa de plantearle las ideas, sí, el Brownie. Pero el tipo iba y lo escribía y era un éxito. Hablando de creatividad, el proceso creativo, podemos contar que Kafka terminó con el cuento ese que se llama La Condena en una noche. Bueno, ¿quién no escribe un cuento en una noche? Lo raro de Kafka es que él ordenó que a su muerte se quemaran todas sus obras. agarró al mejor amigo, que se llama MacGruff, creo, y le digo, che, mirá, son palabras mías. No sé si le dijo, che, mirá.
No
sé cómo se habla en Praga, bueno, pero pues, digo, che, mirá, cuando yo me muera, la boca se me haga a un lado,
sí,
agarrá todos estos libros que acabo de escribir, estos cuentos, y los tirás, o mejor los quemás. Oh, sí, sí, dijo el otro. Pum, se muere Kafka, que es lo primero que hace MacGruff, publica todo. Y no se puede confiar en nadie, es la enseñanza que nos deja toda la obra de Kafka. Claro. Cuando uno termina de leer las obras completas de Kafka, lo primero que dice es, no se puede confiar en nadie. Sí.
Y la tira al fuego.
Bien. La obra de Kafka también tuvo complicaciones, fue prohibida en Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora es un actor consagrado. Hablemos de Hitchcock.
Alfred
director
Hitchcock,
de cine,
sí,
¿no?
Señor.
Parece que le tenía miedo a sus propias películas. Y no le gustaba verlas porque le daba miedo. Se soñaba,
claro,
con sus propias fantasías, ¿no? Y él mismo se preguntaba cómo la gente podía soportar las películas que él mismo hacía. Tenía también la costumbre de ser bromista y desconsiderado con sus actores.
Sí.
Le jugaba, por ejemplo, en Los Pájaros, ¿se acuerda aquella
película? Sí, Los Pájaros.
¿Quién trabaja? Rod Taylor y la actriz esta, Tippi Hedren.
Sí.
Bueno, dice que en algunas escenas él dejaba que los pájaros la picaran a la tipa para dar más realismo. Y la tipa pegaba unos gritos.
Sí.
Y el tipo seguía filmando.
Tenía algo medio perverso en ese sentido.
Sí, lo era.
Estamos notando.
Lo era. Sí. Hay que decir que tenía una costumbre, es un dato gracioso, y ustedes seguramente lo habrán visto, notado, de aparecer en casi todas sus películas
en un papel secreto,
en lo que en Hollywood llama un cameo.
Un cameo,
pasa caminando, sale del ascensor, está paseando unos perros.
Sí, sí.
Y esto está en 37 de las 56 películas que hizo. Y él pensó, en algún momento pensó que eso le daba suerte y siempre incluía esas escenas. Ahora, ¿qué pasa? Se dio cuenta que la gente estaba esperando verlo y desatendía la trama.
Claro, ahí está.
Y no sabía lo que estaba pasando, después no entendía las películas. Entonces lo que hizo fue pasar enseguida.
Claro.
Pasaba en los primeros 5 minutos.
Claro.
Para que la gente pudiera concentrarse en la trama, ¿no? De todos modos, era un director muy creativo. Sí. Algunos dicen que fue el más genial de los directores de cine. Esto lo dicen los franceses especialmente. El último Chopin.
A mí usted.
Sí, el último Chopin, ¿no? Que como todos ustedes saben, cargó con una enfermedad terrible, con la tuberculosis, durante toda su vida, su breve vida. Murió a los 38 años, pobre Chopin. Y yo quería contarles, ya que no sé si usted estuvo con nosotros.
Sí, yo estuve.
En la casa donde vivió, sí, Chopin, en Mallorca.
En la isla de Mallorca.
Era,
sí,
un lugar que a nosotros no nos parecía muy apropiado para alguien que sufría de un mal pulmonar.
Sí.
Y yo me enteré hace poco que en Mallorca, como él iba con George Sand, que no era la mujer, era una artista.
Una amiga.
Claro, una amiga. Andaba, bueno, con él. Vamos. Ahora estamos solos.
Sí, bueno, claro.
Andaba con él. No, bueno. Por favor.
No, bueno,
esto,
pero salió.
No sale de Perón, volvió. Y bueno, no le querían dar alojamiento en ningún lado. Por eso tuve que ir ahí. Es un lugar en el medio del campo,
es en una localidad que se llama Valdemosas.
Sí, Valdemosas. Sí.
Lejísimo.
Sí, sí, es lejos. Lejos del centro.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a usar a Chopin, que ha estado siempre acompañándonos en este programa, para escuchar un vals muy breve, casi tan breve como el famoso vals del minuto. Y ese, el no tan famoso vals del gato, que se llama así porque forma parte, diría yo, de la música de programa, donde en una época creían que la música quería decir algo, que toda pieza musical en realidad estaba contando una historia de algo. Y esto comienza con una cosa muy virtuosa de piano, que parece que un gato estuviera sobre el piano. Un gato
caminando por la tecla del piano.
Es un vals breve, pero muy, muy hermoso. El vals del gato, que escucharemos esta noche en La Venganza.
Chopin en La Venganza Será Terrible, el vals del gato. Estamos aquí en El Dorrego,
sí,
en la
señor.
Muestra Perón Volvió, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Colegiales, casi la frontera con Palermo.
Usted sabe que ser. Estaba mirando, estas son como calles,
sí,
ambientadas. Mira, ahí está el cine Fabio, no sé si proyectarán algo. Uno está como una especie de ciudad antigua caminando aquí en ese predio.
Bueno, hay muchos peronistas por acá.
Sí.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para alojar a un estudiante de intercambio. ¿Qué es esto? ¿Qué es un estudiante de intercambio?
Sí, es un
explíquemelo.
Programa. En un programa universitario hacemos intercambio.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Vos de qué universidad sos?
¿Qué?
¿De qué universidad sos?
Ah, bueno, soy de la Universidad de La Matanza.
Bueno, tenés que hacer intercambio con Michigan. Entonces va uno de Michigan.
Yo soy de Universidad de Michigan.
Bueno. Hola, ¿qué tal Michigan?
Hello.
A mí me gustaría traer a mi casa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un estudiante japonés.
Sí, también hay.
Y en cambio le mando a mi hijo.
No, bueno.
El pequeño Bilbao la Vieja.
No, no. No, tiene que ir otro universitario, pero usted se puede.
¿Y yo qué voy en esto? Discúlpeme.
No, no. Si no, usted puede albergar.
No voy a traer un japonés a casa porque sí, nomás.
No. También hay otros planes que usted puede albergar.
Sí. Ah. Yo pensaba alojarlo.
No, bueno. De alguna manera también es albergarlo.
Claro, sí.
Usted puede albergar estudiantes de otras latitudes en su casa, simplemente como huésped.
¿Y yo qué gano?
Entonces el otro aprende.
No.
El otro aprende.
¿Cómo? El que viene de Michigan viene a la Argentina el estudiante y conoce un poco de lo que es nuestro país.
Bueno, pero yo tengo que tener algún tipo de ganancia.
A usted le pagamos, sí.
Ah, ¿cuánto me pagan? Un momento. A usted no es que yo sea interesado.
No, bueno, en este plan estamos ofreciendo la cobertura de gastos de Michigan, sí, del estudiante en Michigan.
Mi nombre es Jorge.
¿Jorge?
Jorge Michigan. Revolver.
Sí, es chino, Michigan.
Michigan.
Y bueno, y la gentileza que tenga la familia de los padres de Michigan, de Jorge.
Jorge.
Con usted.
¿Cómo la gentileza? Que yo voy a depender de una dádiva.
No, bueno.
Un tipo que ni siquiera sé de dónde viene.
No, porque usted no entendió, después el hijo suyo va a la casa de mis viejos.
Eso sí. Es lo que decía yo, pero...
No, puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas.
No.
Es devolución de gentilezas.
Yo incluso, si no me devuelven a mi hijo, no le devuelvo a mí.
No. Yo creo que el informe, porque de eso se trata, tiene que ver con cómo recibir al estudiante.
Bueno, me parece. A ver. El primer asunto es... averigua si el tipo, el estudiante, tiene alguna alegría.
Alergia.
Ah, alergia. Alergia. O si tiene algún problema de salud.
Sí, claro.
¿Usted cómo anda, Michi?
Hay que preguntarle, porque por ahí... yo lo que tengo es una alergia, lo que se llama alergia alimentaria, con el tema de la lactosa. Yo no puedo tomar una cucharada de leche.
¿No tomás leche?
No.
Acá en casa...
somos la bascongada nosotros.
La leche es sagrada.
No. Yo tomo...
a la mañana, leche con vainilla.
Sí. Sí.
Al mediodía, almorzamos con leche.
Es verdad. Sí.
Arroz con leche.
Sí.
Y para beber, leche.
Sí,
a la tarde, a las 5...
la leche.
Tomamos la leche.
Con licuado, a veces licuado. Licuado con leche.
También, banana con leche. Así que me parece, Michi, que no es tu lugar.
Yo tomo una cucharadita ya de leche y me agarro unas revoluciones que...
Claro, sí, me imagino.
La famosa revolución de Michi.
Sí, claro.
Bueno, yo prefiero, ya, ahora que no está Michi, sigo insistiendo en que me gustaría un japonés. El japonés es educado.
Bueno, sí, hay intercambios de estudiantes japoneses. Sin ir más lejos, está Jorge de Osaka.
¿Usted es de Osaka?
Sí.
¿Cuál es? Yo tenía un amigo en Osaka, el doctor Taroto.
No conozco.
Ni como Taroto.
Bueno. Pero que es una marioneta de un ventrílocuo.
No conozco.
Bueno, acá dice, cuando venga el estudiante, acepta su regalo.
Sí,
¿qué no los voy a aceptar? Que hay gente que viene un extranjero y dice, por mí puede guardarse...
No, bueno. Trae cosas del lugar.
Claro.
Cosas del lugar.
Ah, claro. Este abanico de tintorería, guárdeselo. Esas son las cosas que regalan los japoneses. Al menos todos los japoneses que yo conocí regalaban estos abanicos de la tintorería del japonés.
No, pero eso es otra cosa. Yo le digo, yo como japonés, en general, cuando voy a los lugares de intercambio...
Sakayama.
Llevo un origami, una grulla...
ajá.
Que hizo mi familia con sus propias manos. Uh-huh. Mi abuelo, mis abuelos, mis tíos, todos trabajamos para hacerle esta grulla a usted, que es un papel doblado.
¿Eso es una grulla? No, perdón.
Es un papel.
Origami. Papel muchas veces doblado.
Yo creí que era un diario que lo había hecho un bolso.
No, señor.
Sí. Estuve a punto de tirarlo al cesto.
¿Pero cómo va a tirarlo al cesto? Nosotros meditamos así, doblando el papel en la técnica del origami, que es. También
bueno,
milenaria.
¿Sí? Dice, si los regalos son excesivos, ¿de dónde sacan que los japoneses hacen regalos excesivos?
Sí,
claro,
bueno.
Si viene un japonés a mi casa y me regala un vestido de lamé, yo se lo devuelvo por excesivo. Le digo, mire,
Pero por ahí le regala un viaje al Japón.
Claro, porque de repente por ahí es de una familia acomodada, de un país rico.
Sí.
Y bueno, viene y le regala una moto.
Bueno, llévalo a visitar lugares que puedan ser de su interés.
Exacto.
Por ejemplo...
yo lo que le recomiendo, si viene por ejemplo alguien de Estados Unidos, lo lleva a Puerto Madero.
Che. A la rural.
Sí.
A ver las vacas, los chanchos.
Ah, sí, bueno, a una parrilla. Sí.
A una parrilla, lo que el japonés no está acostumbrado.
No, quizá no le guste.
No, seguramente no le va. ¿A quién le va a gustar?
No, bueno, sí.
Pero
sí.
Bueno, compartir, dice acá, nada más.
Claro, compartir un
momento. No aclara, ¿compartí qué? Sí, aclara. Trata de generar un vínculo. ¿Cómo voy a generar un vínculo?
Sí, un vínculo amistoso.
Que se case con mi hermana, algo así.
No, señor, un vínculo amistoso o algo así, de cordialidad.
A mí yo le conté varias veces esto en el programa. En una ocasión, en un departamento, porque yo vivo en planta baja.
Sí, sí,
tengo
verdad.
Un pequeño patio interior.
Sí, un patiecito ahí, sí, que da el pulmón del edificio.
Sí, y había unos tipos en el séptimo que siempre organizaban una fiesta. Y bueno, para hacer la fiesta más divertida, a veces invitaban japoneses.
¿Y qué hace divertido?
Bueno, para reírse un poco.
Pero sí. ¿Cómo? Qué raro.
Claro. Bueno, se les cayó un japonés a mi patio. Pues siempre tiran todo.
No, bueno, sí, bueno, pero tirar un japonés.
Yo lo encontré en japonés, lo socorrí y le di albergue en mi casa.
Pero estaba bien, por lo menos.
Estaba muy bien, sí, sí.
Ah, bueno, bueno. Yo,
y no se fue el japonés.
Y no.
Se quedó, encontró una silla y se sentó así. Y estuvo 7 años.
¿7 años?
7 años sentado acá. Yo a mediodía le daba un tazón de arroz.
Sí.
Y a él le gustaba.
Pero claro, ¿cómo? Nunca le dijo
nunca
nada.
Me dijo nada.
¿Y a la noche?
Agradecía arroz también.
No, pero ¿dormía sentado?
Dormía sentado.
Sí, con la constipación.
Él me dio a entender que le gustaba dormir sentado.
Claro, bueno.
Le costó mucho darme un entender.
Sí, sí, sí.
Y así estuvo 7 años. Y una mañana me levanté.
Sí.
Se había ido.
¿Se fue solo?
Sin saludar.
Sin saludar.
Ni decir gracias, va, no
nada.
Sé si había que agradecerla, ¿verdad? 7 años.
Notable, ¿y nunca más lo vio?
Nunca más lo vi. ¿Y sabe qué es lo extraño?
Y oh, claro,
bueno. Lo extraño. Incluso a veces, sí. Cuando hago arroz,
sí.
Yo dejé la silla ahí.
Sí.
Y me acerco como si lo fuera a compartir con él, pero no estoy loco, así que me lo como yo.
¿No? Bueno.
Pero bueno, era una nota de color.
Qué lindo,
sí,
qué lindo
esa
historia.
Sé tolerante. Es probable que tengas intereses y pensamientos distintos a lo de las personas que llegan a tu casa.
Bueno,
claro,
sí.
Esto es realmente.
Sí, bueno, porque por ejemplo son realidades distintas, a veces hasta políticamente distintos.
Sí,
y usted
sí.
Tiene que ser tolerante. Religiones también distintas.
No, yo le dije al japonés, incluso este. Sí. Le digo, acá todas las religiones son válidas, le digo.
Perfecto, muy bien.
No me dijo nada, ni que sí, ni que no.
Y no, bueno. No lo entendía, no lo entendió.
Puede
nunca.
Ser que no
sí,
entendiera.
Sí,
sí, sí, es verdad. Después, trata de buscar información sobre ellos, sobre el país.
Exacto.
El país, entonces, te le da información que él naturalmente ya tiene también.
No, pero no se la da.
Le dice, ¿sabías, Taroto, que la capital de tu país es Tokio?
Sí.
Sí, sí. No, y el otro que es de Osaka tiene pica con Tokio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Se detienen inquietos.
Sí, sí, sí.
No, y mejor no decir nada.
No le diga.
Ni de Tokio ni de Osaka. Nunca dejes de ser educado. Bueno, eso está bien.
Nada,
pero hay gente que es mal educada con los otros.
No, bueno, por más que estén muchos días juntos, a veces la relación se va.
Sí. Tiene que... ¿sabe dónde se da eso? En el Mundial de Qatar.
Sí.
Hay gente que se burla. De los extranjeros, mire cómo se.
Pero ¿quién se va a burlar de...?
Como periodistas.
Ah, bueno, pues ya. Sí.
Periodistas que van a reírse de los extranjeros. Me encantan, ya lo he dicho en este programa, más que los partidos, los periodistas que van
claro, sí.
Al Mundial.
Lo lindo del Mundial.
Y se sientan... Se sientan delante de una foto, así como nosotros, que no creo que sean estas fotos. Y hablan como si estuvieran en Qatar.
Claro, están en Qatar.
¿Qué van a estar en Qatar?
Sí, están.
¿Qué diferencia hay entre estar o no estar en Qatar?
Sí.
¿Qué diferencia
sí,
hay?
Pocas.
Si ve los partidos por televisión y está sentado ahí en una mesa como esta con silla.
Bueno, pero.
Es como la tortuga que no registra grandes cambios, sea que esté viva o muerta.
Sí.
Tampoco el estar en Dakar
en Qatar,
es tan fácilmente No, bueno,
sí, no es digno de ser
percibido. Porque es un tipo que está ahí, adivinen si estoy o no estoy en Dakar. En porque Qatar. Hay algunos que no están en Dakar.
No, en Dakar, Qatar. No, en Qatar.
Y no hay ninguna diferencia.
No, es verdad.
Fulano, mengano, sultano desde Dakar. No, 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 no. Ahora desde Buenos Aires. No, 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 lo mismo.
Bueno, pero... Es un solo mundo. Pero después cuando van a la cancha, sí, porque está...
¡No van a la cancha! Lo miran por televisión como yo. O como está, usted.
Están claro. En el centro de prensa y de ahí trabajan.
Claro, en el bueno, centro de por prensa. Por eso, y me gustan, bueno. Me gustan. Me gustan más los periodistas que el fútbol. Bueno, prepárenle una habitación individual.
Exacto.
A los periodistas. Sí.
No,
¿no?
Al estudiante.
No puede ser que estemos todos los periodistas... del programa del Pollo, por ejemplo, que somos como 15, durmiendo en la misma pieza. Esto lo quiero decir
bueno, pero
como
es,
periodista.
Pero es una pieza en Qatar, no es una pieza cualquiera.
Sí, son caras las habitaciones en Qatar. Haz que tu amigo, volvemos al estudiante, ¿no?
Bueno, estudiante.
Que se sienta uno más.
Exacto.
Si el tipo viene a creer que es más que uno... Bueno, escúchame, acá sos uno más.
No, al revés.
Uno, sos uno menos.
No, uno más. Uno más de la familia, de los amigos.
No quiero ser uno más, dice el japonés. Quiero destacarme.
Claro, dice, uno más de esta familia no quiero ser.
Claro, soy muy poco japonés en esto. Quiero sobresalir.
Se refiere a que, por ejemplo, usted sale con sus amigos, lo invita a él. Van a jugar a la pelota, lo invita a él.
No sabe. Ah, sí, sabe.
Bueno, sí. Ahora sabe.
Sí. Bueno, finalmente, preocúpate por él. Sí. Aunque no haya motivo, igual preocúpate.
No, estar atento. Atento a que no le falte nada. Que no haya algunos graciosos que se lo lleven al séptimo piso a la fiesta esa.
Claro, para después tirarlo. Claro. ¿Cómo conseguir un estudiante de intercambio para alojarse? ¿Cómo se
ahí está el programa.
Dice, existen muchas empresas que se dedican a esto.
¿Vio?
Sí, claro. No sé a qué, pero se dedican a esto. Lo que tienes que hacer es entrar en contacto con alguna de ellas, enviarles una solicitud, esperar a que la agencia te contacte y se entreviste con tu familia. Ya está.
Muy bien.
Claro, porque
ahora estoy esperando que venga el tipo de la agencia.
La empresa se contacta, pero después... Ahí está.
Con el timbre.
Ahí está.
Adelante, ¿quién es?
Soy el contacto de la agencia que usted...
¡Ah! Lo que yo estaba esperando desde hace casi 10 minutos.
Bueno, veo que son una familia bien constituida.
Sí, claro. Bueno, el señor es el vecino de al lado.
Ah, es un señor. Usted es
claro,
señor.
Sí. Así que tan bien constituida no está.
Bueno,
justo mire. Me estaba probando una peluca por un tema de una fiesta de disfraces.
Bueno.
Bueno, pero veo que entonces se llevan bien entre vecinos.
Nos llevamos muy bien y eso no es ningún problema.
Bueno, ¿y qué le parece a usted? ¿Qué idea? Le tengo que hacer algunas preguntas generales.
Sí. Me encantan las preguntas generales.
¿Qué problema hay?
¿Usted tendría alguna... puestos dos estudiantes de dos países distintos?
¿Puestos dónde?
No, es en abstracto.
¿Cómo van a poner a alguien en abstracto? Poner es uno de los verbos más concretos que conozco.
Lo felicito.
Gracias.
Puestos dos estudiantes de distintos países del mundo a comparar, ¿usted tiene alguna preferencia por uno de ellos según sea asiático, B, americano, C, europeo o ninguno de los anteriores?
¿Me lo repite, por favor? ¿Qué pasa con los australianos?
No, pero...
No me los nombra.
No,
¿ustedes
porque...
tienen algo con los australianos?
No, no tenemos con los australianos.
Los tipos de Oceanía también pueden.
No, lo que pasa es que nuestra empresa no trabaja con Oceanía. No tengo...
Ah,
en este momento...
Eso no es... Cuidado,
No. A mí me gustaría, particularmente, me gustaría asiáticos. A mí.
Bueno, pero eso ya lo califica más bajo, porque quiere decir que usted tiene preferencias... racistas.
Claro, distinto yo
claro.
Que cualquier colectivo me deja
claro, en tiene que ser ninguno de los anteriores. El señor está bochado, usted puede seguir.
Claro, hablando. Pero el señor vive conmigo.
Y bueno, pero lamentablemente.
Yo le mentí, le dije que era un vecino.
Sí.
Era un vecino. pero vio como se van acercando las cosas por metonimia.
Yo alquilaba acá al lado.
Y coincidíamos en tantas cosas que ahora coincidimos en domicilio también.
Bueno.
Así que si el precio de recibir un australiano, como usted dice, es que yo tenga que echar al señor, bueno.
Dada la siguiente situación,
sí.
Un estudiante que pernocta en su casa se levanta desnudo para abrir la heladera. Uh-huh. ¿Usted reacciona de qué modo?
Se me pone la piel de gallina. ¿Usted dice cuando yo abro la heladera desnudo?
No.
Se me pone la piel de gallina por distintas razones, por frío y por los impulsos eléctricos.
No. Esto es, va el tipo desnudo a abrir la heladera.
Ah, el estudiante.
El estudiante, el huésped. ¿Usted cómo reacciona? Le dice, es una barbaridad que estés así.
Sí.
B. Realmente te felicito.
¿Me lo dice usted a mí? O...
No. Si usted elige. O C, no le da importancia a la situación.
¿No hay más?
No hay más.
Porque podría ser D, me hago el desentendido.
No. Bueno, no le da importancia a la situación.
No, me hago el dormido, no es que no le dé importancia.
Yo no
me
le
hago
doy importancia.
El que no la percibí. Con lo cual, el estudiante desnudo en cuestión no sabrá cuál es mi opinión. Y se quedará desnudo y perplejo.
Bueno, pero en algún momento, claro, porque usted nunca va a reaccionar, porque, por ejemplo, esto sucedió en casa de otra persona que participa de este programa de intercambio.
Sí. Está muy bien que preserve la identidad.
Sí, que era, no, el señor Bilbao la Vieja.
Sí.
Bueno, qué bien.
¿Qué recibió el doctor?
Bueno, recibió a un estudiante que se dio esta situación, se levantó desnudo, abrió la heladera y sacó un huevo.
¿En serio? Pero...
¿Y entonces qué hizo Bilbao la Vieja? ¿Le ofreció otro?
Le exigió que lo guardara.
B, le exigió que lo guardara. O C, se sentó con él a compartir los huevos.
Conociendo al doctor Bilbao la Vieja,
sí.
No me extrañaría
a mí tampoco.
Que hubiera compartido los huevos.
No sería la primera
del
vez.
Del estudiante australiano.
Acertó, por eso el señor Bilbao la Vieja es un miembro distinguido de nuestro programa de intercambio.
Bueno, festejemos entonces nuestra incorporación a este programa haciendo una pequeña pausa que servirá para ir preparando muy rápidamente nuestro recital que es, para cerrar el programa.
Sí, señor.
El Sordo Garcés, va.
El Sordo Garcés ya se viene, bueno.
Claro.
En breves minutos. Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el Dorrego, en el barrio de Colegiales, en la muestra Perón Volvió aquí.
Sí.
Casi al aire libre, no, con un tinglado, pero así abierto, en un lugar un poco abierto. Pero mañana vamos a estar...
¿Qué quiere decir un poco abierto?
Sin paredes.
Sin paredes.
Mañana sí vamos a estar en el Caras y Caretas, en San Telmo, o más precisamente en Montserrat, en la calle Venezuela, 3:30 a las 8 de la noche.
Muy bien.
Y ya llega al centro del Dorrego de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradena de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ay, 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 buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío.
¿Qué tal?
Bueno, sí, cuántas sorpresas este Mundial.
Bueno, hay pedidos que han llegado al por WhatsApp 1165855580. Rueda mágica le habían pedido.
Muy bien.
Al trío.
¿Están listos?
Sí. ¿Esto con percusión?
Sí.
¿Tiene ahí?
Allá.
Le quedó lejos la pandereta. Pídale prestado a Barton.
Sirva así la pandereta. Bueno.
¿Vamos?
Sí.
Recuerdo desde África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho, y no me puse a llorar, no. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad, protege, lava y cura este mal. De cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar o canto. Es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así,
solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. Un sueño con el Liverpool.
Maestro, aquí algo le pedía el de Chávez.
El de Chávez.
Si usted fuera argentino.
Orza de la metedura, de abacanados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que esquivé la pavura de un posible metejo, tuve la noble intención de querer con sentimiento, pero te di manchamiento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andás a los picotones, mentira en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles, metele, nena, metele, amarrocate sellao, que yo ya me deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Muy bueno.
Aquí para Ana y al trío sin nombre le piden Muchacha Ojos de Papel.
Ah, Muchacha Ojos de la... Bien.
Sí. Bueno.
Muchacha Ojos de Papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba.
Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol.
Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La, la, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
No sé si usted quiere arrancar con algo más.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así atormentado por quererte, por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en el tormento de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más.
Aquí hay gente que pregunta si vino el indio.
También. Ha venido.
Vino, ¿ha venido?
Vino.
Vino un indio.
Uno.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno, vamos a ver,
bueno,
si es este.
¿Puede tocar la pandereta en esta canción?
Con todo gusto.
Es
con...
una canción que genera tumultos, disturbios, etcétera.
Claro. Muy bien.
Así, ¿vamos? Que...
desmanes.
Un, dos, tres, y...
fin de la blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, una noche de cristal que se hace anicos.
¿Qué podemos hacer?
¿Quién hace la vereda del sol, por ejemplo?
¿Vos la vereda del sol? Sí. ¿En qué tono?
Sí, bemol mayor.
¿Este?
Sí.
Thank you.
ahora sí, seguramente nos despedimos. Recuerden que mañana, ahí, se, ahí arranca todo. Arranca la orquesta otra vez, ¿eh? Mañana estaremos en el Caras y Caretas. Lo repetimos, 8 de la noche, como todos los viernes. La entrada es libre y gratuita en la calle Venezuela, 330.
Nadie debe dejar de faltar. Por otra parte, aprovecho para decir que la siguiente será la última canción que haremos.
Sí, señor.
Y de paso quiero agradecer a todos ustedes el buen rato que nos han hecho pasar a nosotros. Posiblemente ustedes pasaron un pésimo, ¿no?
Sí, no, pésimo.
Pero con su paciencia y su cariño nos han ayudado a ser un poquito más felices. Por favor, no tengo manera
de que ande el aparato.
A ver, el aparato. Ingeniero.
En este momento ya puse el brush. Ahora sí. Muchísimas gracias. El señor Taroto de Yamaha. Momentito.
No toque más botones que lo vamos a volver a sacar.
¿Qué vamos a tocar, por favor?
Me parece que hay que homenajear a uno de los grandes escritores,
sí, señor,
argentinos, que incluso tiene seguramente un stand en esta muestra.
Sí, sí. Y no diremos cuál es.
Mejor que...
Vamos con la última canción. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo a toda la gente de Perón Bolívar.
Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more.
Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more. No more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you care?